Muy bien, y así te defenderé si te agreden.
Yo me comprometo a lo mismo.
Sí, sí, Corea del Norte. Mejor tú comprométete a seguir fabricando armamento.
¿Esta relación es solo por interés?
¿No es obvio?
Bueno, pensé que éramos amigos.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Seguimos con la saga. Bienvenido a Corea del Norte, Vladimir Putin.
Bonita saga.
Bueno, sí, bonita saga que nos lleva toda la semana aproximadamente, sí, claro, claro, pero claro. Nos pareció que es relevante todo lo que está pasando ahí. Así que Putin y Kim Jong-un, ahora sí, a lo importante, sellaron un pacto de defensa mutuo entre Rusia y Corea del Norte en caso de agresión externa. ¿Qué quiere decir esto? Le dicen algo, le invaden, le tocan. No sé qué, le faltan el respeto, le hacen bullying a Corea del Norte, sí. A Kim Jong-un particularmente. Ajá. Se moviliza toda Rusia en su defensa. Le hacen algo a Rusia, le dan un pedo. Bueno, las fábricas de Corea del Norte empiezan a hacer más y más armamento para nutrirla de misiles y todo ese tipo de cosas. Bien. Así que, o sea, Kim Jong-un será lo que quieran, pero es el hermanito menor defendido por toda la colonia. Le respira cerca y si no te cae China, te cae Rusia. Ahora al tiro están para los trancazos. Así que bueno, se siente cómodo, digamos.
Y digamos que sí.
A ver,
sí.
Y va a empezar a provocar gente porque va a decir, a ver qué japoneses muy vergas o qué, y todas esas cosas. Sí. Bueno, Argentina.
¿Qué pasó?
Fuerte caída de las ventas de supermercados, centros comerciales y mayoristas. Según datos oficiales, continúa la tendencia a la baja en el consumo, tanto en las mediciones interanuales como en las comparaciones mensuales.
Bueno, obvio.
Ah, pero es un genio. Bajó la inflación, es un genio.
Bueno,
sí, y en esta revolución, esta revolución libertaria fascinante de curar una gripa con un torniquete a la altura del cuello y presionar hasta que ya no duela nada, estas son las noticias. Bien. Tormenta tropical Alberto tocará tierra, ya tocó, si usted está escuchando pincha esto,
Alberto,
en municipios de Tamaulipas y Veracruz, así que lloverán cangrejos y caerán tamaulipecos de punta y así todo. Reportan compras de pánico. A ver, esto es cosa de gringos, raza.
Claro.
No, cosas de gringos. Sí. Hacer compras de pánico.
Obvio.
Ese me mama, dice el gringo. El gringo promedio dice, ¿pa qué ves el canal de los pronósticos y todo? Para ver si tengo que hacer compras de pánico o no. Primero para ver si tengo que tapear todas las ventanas, ¿no? Porque sabe usted dónde vivo, en el corredor de los huracanes y así los tornados. Pero además me maman las cosas. ¿Para qué vive uno en Miami si no es para hacer compras de pánico? Bueno, la cuestión es que reportan en este caso, tanto en Monterrey, Nuevo León, México, como en Tampico, Tamaulipas, pánico en las tiendas comerciales.
Chale.
Al grito de fosfo, fosfo. Y que compran cosas porque, bueno, previo al impacto que toca tierra, la Tormenta Tropical, Alberto, y todas cosas que nosotros desde aquí, ¿qué podemos decir?
Agáchense, cúbranse.
Y pinche Alberto, totalmente. Bueno, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori.
Pinche Alberto.
Pinche Alberto, neta, güey. O sea, ¿qué pedo? A ver, pero estamos en otro caso de Chomsky. O sea, Chomsky, volumen 2, Chomskyización de la raza. Alberto Fujimori no se estaba muriendo a la verga.
Póngale.
No lo dejaron salir de prisión porque estaba agonizando. Decían.
Sale porque.
Le queda. Miraba. Sí. Cuando le decían cuánto le queda a Alberto Fujimori, en lugar de ver el calendario, miraban al reloj.
Claro, claro.
Decían, no, mire, no sé, unos segundos. Se lo ve muy mal.
Sí. Se recuperó.
Mejoró sustancialmente. Tiene 2.500.000 años.
Obvio,
es un dinosaurio del Perú.
Sí, sí.
Pero la cuestión es que ahora anuncia que regresa a la política.
Regresa a la
cuando
política.
Cuando todos ya lo hacían. Bueno, vamos, finadito Alberto. Que no, señores, ¿qué es esto? ¿Chomsky o qué? A Chomsky le dieron el alta en el hospital donde estaban ahí en Brasil. Así que, bueno, le dieron no solo el alta, el alta de todo, sino que vuelve a la política Alberto Fujimori.
Bueno.
Se afilió a Fuerza Popular y en cualquier momento lo tienen de candidato nuevamente.
No.
A ver, es todo cíclico, no sé, un gran círculo cromático universal. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima octocentésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Muchas gracias. Finalmente vamos a conocer la verdad de esta problemática que nos compete a todos.
¿A todos?
Bueno, a todos no, pero se mencionó en programas pasados y queremos conocer qué es lo que está pasando con los gatos en Puerto Rico.
Es verdad, porque sentimos que nos están vendiendo gato por liebre.
Sí, aunque estábamos con un ojo en el gato y otro en el garabato, nos estaban mostrando la mitad del conejo.
Que el gato solo bien se lame.
Que a gato regalado no se le mira el diente.
Que no hay gato que dure 100 años ni quien lo pueda aguantar.
Que en casa de herrero, cuchillo de gato.
Y así podríamos seguir con todos los dichos y refranes que hay sobre gatos, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa con los gatos en el viejo San Juan? Para eso le solicité que me traiga a declarar puertorriqueños famosos. Que nos den su testimonio.
Sí, sí, hice lo que me pidió. Ah, están ahí afuera, los hago pasar.
No, mejor de a uno. Dígame qué puertorriqueños famosos encontró.
Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny, Chayenne, Luis Fonsi, Wisin y Yandel.
¿Wisin y qué?
Yandel o Yandel. Son cantantes.
Está bien, siga.
Anuel A.
Se atoró.
No,
un vaso de agua.
No, así se llama, Anuel A.
Tráigale un vaso de agua.
No, está bien. Bill Triago, Ivy Queen, Farruko, Lunay, Ñengo Flow.
Le dije famosos.
No, todos esos son rete mega famosos, señor Lardiga. Los hago pasar.
Está bien. ¿Qué idioma hablan en Puerto Rico?
Español, que yo sepa.
¿Pero se les entiende o son como chilenos del Caribe?
Bueno, depende de la voluntad que pongan ellos para hacerse entender. Mire, puertorriqueños famosos también son José Feliciano, Vico C, René Pérez, Residente.
¿En toda la isla me está diciendo que esa es la gente famosa?
Sí.
Pobre Puerto Rico, está bien jodido.
Envié mensajes a Ricky Martin, pero no respondió. Y Jennifer López, aunque es de origen puertorriqueño, nació en el Bronx y dice que no sabe qué pasó con los gatos.
Y Tito Puente, tráigame a Tito Puente.
No, era Joker, o sea, murió hace más de 20 años en New York.
Oh, el buen Tito, qué pena. Manda mis condolencias a su familia. Tenía buen ritmo.
Bueno, solo nos queda una carta. Uh-huh. No lo quería molestar para esto, pero denme el teléfono rojo.
¿El del jefe de seguridad?
Sí, el del cimarrón de Golden, Colorado. ¡Tripu, tripu, tripu, tripu! El pedo con los gatos del viejo San Juan es una pelea de voluntad popular versus autoridad federal.
Ah, esto se pone bueno.
Nadie que vive en el viejo San Juan tiene problemas con los gatos. Por el contrario, les encanta tener ese servicio de control de ratas y ratones gratuitamente.
Ajá, interesante. Deje que anoto. Michis amados por todos.
De hecho, hay una organización no gubernamental sin fines de lucro funcionando en el viejo San Juan que se ha encargado de agarrar gatos para castrar machos, esterilizar hembras y darles cuidados veterinarios a aquel gato que se le vea enfermo.
Castren a ese, curen a ese otro. Tú atigrado, sigue lamiéndole. Naranjoso, te llamaré mandarino. Panterita, deja de maullar. Denle su alimento al flaco y denle una rutina al gordo.
Exactamente así. Verdad es que los gatos no molestan a nadie y la gente del viejo San Juan apoya financieramente a esta ONG. Hasta yo les aporto lo mío cada vez que viajo a Puerto Rico.
Ah, en el gabacho no aporta nada. Qué culero. Ojos que no ven, corazón que no siente.
No, momento. Es que desde aquí no puedo hacer los aportes. Además, si aporto a los michis del viejo San Juan, debería dejar la suscripción en caso de que el mundo se desintegre.
No, que chinguen a su madre esos gatos roñosos.
Bueno, sigo. Del otro lado está la autoridad federal. Para el gobierno federal, todo el casco urbano histórico del viejo San Juan es un monumento histórico. Por ende, el viejo San Juan está bajo la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, que es parte del Departamento del Interior.
Al punto, cimarrón. ¿Movilizamos las tropas o qué hacemos?
Nada. Lo han armado turistas mamones, gringos, millennials y karens de mocosos hinchapelotas, consentidos en su gran mayoría, que no les parece que haya gatos mientras se toman su frappuccino mamón en las aceras del viejo San Juan.
Entiendo, los gatos las agreden, atacan a los niños, les mean sus bolsas, se colocan de costado arqueando su espinazo y erizando el pelo de la espalda.
No, nada de eso. Solo andan ahí, echados, tomando sol o buscando sombra, y los mocosos famosos hinchas pelotas consentidos que, bueno, quieren ponerse a joder con los gatos que están tranquilos en lo suyo y las madres que gritan: ¡No, te va a rajuñar! ¡Déjalo! ¿Quién sabe cuántas enfermedades tenga?
¡Puta madre!
Entonces, que la Administración de Parques Nacionales está presionando al gobierno estatal de Puerto Rico, muy dado a oler el fundillo federal.
Cimarrón, ¿aplicaría aquí el término huele bicho?
Sí. Estos huelebichos se quieren deshacer de los michis boricuas, michis que ni son coloniales ni son descendientes directos del gato de Ponce de León. Ok, tal vez 25 o 30 años a lo sumo llevan ahí en el viejo San Juan, pero...
Necesitamos más historia para declararlos patrimonio felino de la humanidad.
Desafortunadamente, lo que probablemente termine ocurriendo será un holocausto felino, y esa será mi despedida del viejo San Juan, porque no vuelvo si hacen eso, así que es muy merecido el chingue a su madre a todos los turistas que con sus quejas de los gatos lograron eso. Mamones que arman pedos donde no los hay.
Muchas gracias, Cimarrón. Nos haremos cargo. Ahora comprendemos mucho mejor el panorama de los michis puertorriqueños. Despídase, por favor, como suele hacerlo.
Peace out, el Cimarrón de Golden, Colorado.
Pirata, esto es un escándalo.
Lo de los michis, dice.
No. Lo de la lista de cantantes pedorros reggaetoneros que me trajo usted como famosos de Puerto Rico.
Le juro que lo intenté, pero ¿era esa o beisbolistas?
Lo hubiera preferido, pero bueno, ahora debemos convocar a los gatos famosos en defensa de los michis del viejo San Juan.
El gato con botas, Hello Kitty, Tom, Meowth de Pokémon, Salem, el de la bruja Sabrina, Silvestre, Luna, Gatomon, Catwoman, los gatos de los memes, Chimbo y Garfield.
Sonrisas, Bola de Nieve, Catarina la gata de Edgar Allan Poe, Adorno el gato de Cortázar,
Suertudo el gato de Alf, el gato de Breakfast at Tiffany's, Beepo el gato de Lord Byron y el gato de Jorge Luis Borges, el gato Dogcat, Maestro Karim de Dragon Ball,
los aristogatos, el gato jazz y Robert Smith disfrazado de gato en el video de Lovecat. Creo que estamos listos. San Juan de Puerto Rico, allá vamos.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico, les da el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, seguimos con los deportes. Ganó Alemania, sigue siendo firme candidato en la Eurocopa, y hoy comienza la Copa América, Estados Unidos 2024, con el debut de Argentina-Canadá. Así comienza. Por otra parte, y no refiriéndonos al deporte, sino a la política, Isabel Díaz Ayuso va a condecorar a Javier Milei. Bueno, Javier Milei, que poco anda por Argentina, aparentemente.
Sí,
anda mucho viaje.
No quiere estar en Argentina.
Isabel Díaz Ayuso, ¿quién es? Es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí.
Del Partido Popular. Y recibirá el día viernes al presidente de Argentina, a quien concederá la Medalla Internacional de la Comunidad Autónoma. ¿En carácter de qué?
¿De qué?
De me cae chido,
somos
cuates ideológicos, me parece acá.
Bueno, qué chido.
No sé.
Sí,
y entonces repartimos medallas internacionales en nombre de una comunidad.
Claro.
Bien. Bueno, sí, no sé.
Igual lo comprendo, no creo que nadie quiera estar en Argentina.
A Milei lo comprende. Sí, claro, sí, obviamente. Sí, es comprensible. Imagino que es comprensible. Obvio. O sea, imagínese. Le pregunta y dice: Milei, imagínate estar en Argentina. No, sí, totalmente. Bueno, la mecánica va a ser esa. Milei sigue insultando al presidente español Pedro Sánchez.
Claro.
Y la oposición, como la presidenta de la Comunidad Autónoma, que pertenece al Partido Popular, le da premios. Y así una cucarda.
Sí.
Y dice: muy bien, sigue trabajando para todo. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Sí que sí, mudita.
Ecuador se quedó a oscuras. Entre la delincuencia,
manches,
lo esto, lo otro, las cárceles, la política, el interior, el narcotráfico, la chingada, no sé, pero sufrió un apagón a nivel nacional. La gente se quedó en sus casas así como diciendo: ¿Qué más puede pasar? Dicen ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, fue por fallas en el sistema de transmisión eléctrica y en muchos casos ya se reparó, pero en un momento quedó volviendo. volvimos al siglo XVII en el Ecuador. Poncho de Guadalajara, Jalisco, México, Poncho, me dice: pirata, entendí la referencia del cóctel en un vaso en forma de pez, dice. Bueno, besos para Poncho y Charo, por supuesto, claro, esa referencia bien aplicada. Hay, al día de hoy me pregunto cómo hicieron para lavar esa madre, porque todos los ojitos del pez, las escamas del pez, todo hecho del lado de adentro y del lado de afuera. Igualmente, delicioso trago, por cierto, porque pez por dentro era un sutil y equilibrado trago relacionado con el mar y la tierra. Un beso grande para Poncho, para Charo. Señoras y señores, momento de presentar al técnico. Acá recibe a nosotros a Nico.
Venga, mi corete.
Rockasogi dice: ¿cómo no nos vamos a emocionar con Juana de andar de presidentas en las elecciones y hasta diploma te dan por participar en la fiesta de la democracia? Y ahí nos presume su diploma.
Claro.
Y sí, está, y yo lo enmarcaría y lo pondría en algún lugar visible, como hay que poner los diplomas, verdaderamente. Ajá. El Jagger del DF mexicano en León dice: besos y abrazos, amigos. Un abrazo grande para el Jagger. Señoras y señores, recuerden que falta muy poco para el aterrizaje Colombia.
Es verdad, güey.
Bueno, yo digo muy poco y ¿qué voy a decir cuando falte semanas, ¿no? Hay tiempo que va. Totalmente. Así que aterrizaje2024.com.
Sí,
recuerden, y cualquier consulta a sdqmcd.gol@gmail.com. En el programa de hoy vamos a terapia, gritamos como hombres y amamos a Spider-Man y nos alemanizamos. Jueves controvertido, debatible, dudoso y tan desapercibido como llamativo en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Señores padres, tutores o encargados, hoy vamos a hablar de la figura paterna. Llega el vecinazo fantasmagóricazo de León, Guanajuato.
¿Cómo está, vecinazo?
Bueno, toda una temática realmente. Sí, sí. Igualmente, con esta cercanía que ha sido el Día del Padre en muchos países del mundo.
Del mundo,
a los padres les habrá hecho meditar qué clase de padres son, ¿verdad? Y muchos habrán dicho: ah, chinga, neta, soy el mejor del mundo. Soy la verdad, que ojalá me hubiera tocado a mí un padre como yo.
Siempre
otros habrán pensado: bueno, eso depende de qué, de cuál de mis hijos opine,
claro,
¿no?
También.
Y depende de cuál de mi familia sea la que esté a cargo de la respuesta también, de esta especie de encuesta. Otros más sinceros dirán: hice lo que pude. O los hijos le dirán: pudiste bastante poco, perro. Otros dirán: como padre horrible, pero como hijo, un hijo de la chingada. Y por supuesto, padres memorables.
También.
Padres que ya no nos acompañan, pero
también
que marcaron.
Sí, que sí.
Padres que amamos profundamente.
Claro que sí.
Padres ejemplares.
Ajá.
Todo tipo de padres.
Todo tipo tenemos.
Llévele. Sí. Tenemos todo tipo de padres.
El que usted quiera, seguramente va a elegir este, nada más.
Sí,
pero,
seguramente. Sí, sí, inclusive la tontería relacionada a lo mejor con un hecho biológico.
Ajá.
De elegir el padre que uno tuvo nuevamente, ¿no? Le da la oportunidad de elegir entre todos los padres del mundo y dice: no, elijo
no
al mío. Pero
hay muchos que dicen: no.
Ahí sí, hay muchos que están levantando la mano y dicen: no, yo neta, al Chile elijo otro. Bueno, padres que, gente que cumplió la función de padres.
Claro, también.
Madres luchonas que fueron madres. Padres, abuelos y abuelas.
Y tutores.
Menos los sábados por la noche, donde, una es joven, tiene que ir a bailar, tiene que ir a buscarle un padre al. Y todo el pedo. Pero bueno, la figura paterna es tan importante que en las terapias psicológicas, en muchas corrientes de la psicología, es como determinante. Dice: la figura paterna, dice el psicólogo y se acicala la barba. O a la figura paterna, dice la psicóloga y se va a preparar un café.
Sí.
La cuestión es que el vecinazo fantasmagoricazo tiene una figura paterna.
Ajá, bien.
Sí, o tuvo, o tendrá. No, póngale. Igualmente haya pasado al estado de figura cósmica, claro, claro. O estado de me fui a comprar cigarros. Ajá. Igualmente el padre de uno es el padre de uno, sí, eso no se niega.
Aunque luego no haya estado nunca.
No, está el padre biológico y está el que hizo efectos de padre,
claro.
Que influyó determinadamente, ajá, no tanto en nuestra genética, pero sí en lo que somos como personas, obvio, ¿no? En lo cultural, en cómo nos llevamos con el prójimo, ajá, en cómo encaramos la vida,
claro que sí.
Y así. El vecinazo fantasmagoricazo dice: hola nave, me temo que esta vez no vengo con buenas nuevas.
Ah, chale.
Escúcheme, ¿cuándo vino con buenas nuevas?
Usted recuerda, o sea, una pinche vez.
Nosotros lo vemos entrar por la puerta y decimos, el vecinazo de nuevo, con la nueva, no sé qué. Nosotros lo estamos esperando. Claro, para el resultado de la SEP, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública.
Básicamente lo que estamos esperando.
Y últimamente usted nos da vuelta y empieza.
Nada.
Lamento no llegar con buenas noticias. ¿Qué tiene? Ahí tiene una especie de template que dice: lamento no llegar con buenas noticias, y luego avienta el mensaje. Mico, hay que revisar el formulario, porque a lo mejor queda escrito.
Lamento no venir
con buenas noticias y va para adelante.
Sí.
No. Pero en cambio me gustaría contarles algo.
Ah, cuente.
Sí, como saben, el domingo pasado fue el Día del Padre aquí en México, lindo y querido. Es un día que a mí no me gusta mucho.
No
me gusta. Me caga un chingo. Odio el Día del Padre.
Vaya.
Bueno, vio como hay gente que no le gusta, no sé, Navidad y empieza a echar hate contra Navidad cuando está por llegar dos meses antes.
Sí.
Otros que dicen: a mí no me gusta el Día de los Enamorados. ¿Por qué? Porque no hay amor, raza. Porque no tengo pareja.
Y con
las piernas.
Fechas, no tanto con Navidad, pero sí con estas fechas del amor, de los padres, de las madres, del... empiezan con la semana del padre,
verdad.
El mes del padre.
Sí.
Bueno,
el año del padre.
Los tres meses, sí.
Bueno, lo que pasa es que hay que vender, ¿no?
Claro.
Es como cuando empezó humildemente el Black Friday, póngale.
Claro.
Y luego fue
Black
Tuesday, Black...
Sí. Tenemos semana de Black Friday.
Black Month.
Sí.
Mes. The Black Year.
Sí.
The Black Decade, o sea, la década negra,
oscura.
Sí. Bueno, en un día que no me agrada mucho.
No me agrada mucho
el Día del Padre, la verdad que no, debido a la relación tan fragmentada con mi padre. ¿Cómo es tu relación padre-hijo? Fragmentada, hay que defragmentar.
No, imposible.
Se utiliza, ya no se defragmenta más los discos rígidos. Raza que
los
sabe...
Los no, los otros sí, hay todavía
muchas,
hay muchos
gracias,
de esos.
Lagarto, muchas gracias, Lagarto, que echa luz sobre la defragmentación. Bueno, fue una figura paterna ausente.
Ajá.
Totalmente. ¡Osta, papá! Papá no está.
No está.
Enseguida viene. ¿Cuánto es enseguida? Sepa la madre. Ausente física, pero emocionalmente también.
Todas.
No, ningún padre así de que hijo.
No, nada.
Un padre física, emocionalmente totalmente ausente. Entonces, la figura paterna como que entra en duda, es como un espectro.
Póngale.
Bueno, en terapia hablo mucho de mi padre.
Algunos le pueden decir, bueno, es preferible que no esté antes que te lo esté chingando toda su vida.
Sí, totalmente.
Sí.
Algunos dicen, ay, si mi padre no estuviera, qué feliz. Toda la familia estaría feliz.
Por eso.
Pero
amigo,
bueno.
Hay situaciones. Uno, claro. Sí,
y yo en terapia hablo mucho de mi papá.
Ajá.
Y entonces, bueno, cuando intento definirlo, se me complica. Y el terapeuta me dice, bueno, es todo por hoy. Y llegamos siempre al mismo punto.
Claro.
Y empecé, y bueno, porque papito.
Pero es que no dije nada.
Claro, pero bueno. Pero lleva 45 minutos dando vuelta a la sesión.
Sí,
escúcheme.
Sí.
Todas las sesiones siguen durando 45 minutos. ¿Por qué duran 45 minutos?
Ajá, porque una hora es mucho.
Era el original tiempo de En caso de que el mundo se desintegre. Como si fuera una sesión de terapia.
Sí.
Algunos dirán, no, la mía en media hora me despacha. Me dice, no, está bien.
Chale.
Fue muy intenso el día de hoy.
Sí,
ya
sí,
lo
sí.
trabajamos mucho.
Ajá.
Otros dirán, no, el mío es relajado. La mía es relajada.
No hay problema.
Estamos horas y horas. Le ayudo a cocinar. No sé. Pero en realidad está como pautado así, ¿no? Díganme, corríjanme los profesionales y profesionadas de la psicología.
Bueno, si está esperando, quiere que lo atiendan muy rápido. Y luego cuando le toca a uno dice, no... Que es todo el tiempo que necesito.
Obvio, hay que ser puntual. Por eso, claro, sí, también terapia termina y dice, hay gente esperando. No, espere que voy a hablar de mi padre.
No,
escúcheme. Ahí dice, venga el fin de semana. Bueno, en terapia hablo mucho de mi papá.
Sí.
Que papá esto, que papá lo otro, que papito no estaba cuando, que papito estaba ausente cuando, que emocionalmente papito. Bueno, cuando intento definirlo, solo se me ocurre decir, papá, es raro. Es papá. Era alguien cuyo método de enseñanza predilecto eran los gritos. Para todo eran gritos. Chale. Pero para todo, ¿eh? Sí. Con eso pretendía enseñarme cómo es ser un hombre. ¡Un hombre grita! Y yo le decía, ¿pero por qué? No sé, pero grita.
Sí, ¿por qué?
Sí, era... A los gritos andaba todo el tiempo. Pero... Sí. Por si no recuerdan, yo tengo un problema de lenguaje. Papá no sabía porque así que a su entender me intentaba mostrar cómo es ser un hombre fuerte. Claro. Yo le decía, pero papá, ¡hombre fuerte! Y me despeinaba. Oh. Y yo quedaba fantasmazo, claro, fantasmagoricazo. Claro. Sí, lo cual está bien, pero la forma o el mensaje que enviaba era cuanto menos confuso.
Sí.
Porque yo decía, pero hay cosas que son porque estoy chiquito. Y me decía, claro. ¡Chiquito! Y me gritaba. Bueno, cuando no estaba ocupado con el trabajo, era con sus amantes. Ah. O con sus deudas. O siendo violento.
Chale.
Él decía, bueno, en este momento no hay amantes, no hay deudas que atender. Voy a ser violento. Hijo la verga, qué cosa tan horrible. Qué seres humanos tan horribles. Y a medida que van creciendo, se ponen más horribles. Sí. Así que, bueno, la cuestión es que, sí, o estaba trabajando, o con sus amantes, deudas, o violento. Bueno, básicamente usted lo que... Digo,
es violento.
Lo que se puede, sí, violento. Lo que se puede entender, fantasmagoricazo, vecinazo, hermanazo, que no justifica absolutamente a nadie, es que gente que reacciona y vive de esta manera es gente inmensamente insatisfecha.
Claro, claro.
Entonces usted tiene que hacer la lectura esa de, bueno, tampoco echarle un manto de piedad y decir, uy, pobre mi padre. Pobre, la vida lo hizo así, la sociedad lo fue orillando a la orilla, porque uno tiene las herramientas también para cambiar, para al menos, a ver, actuar una forma más leve de contactarse con los otros, con los disques seres queridos, con los que más, sobre todo, trajo al mundo, responsables directo de esa cuestión, para hacer la vida, no a cuadritos, sí un poco más leve, pero todo eso... es producto de una enorme insatisfacción.
Claro,
usted dirá, ¿pero por qué insatisfacción? Si tenía trabajo, tenía sus amantes, tenía, pero a lo mejor no quería estar, no quería su familia, no quería su madre, no quería estar en esa situación, no quería trabajar, no le gustaba, no sé, las amantes está bien porque uno es hombre y tiene que tener amantes, pero estaban todas gachas y no le gustaban sepa la madre, una relación de heredada de él con el padre.
También.
Con todo esto no le estoy buscando justificación, ni que usted se siente y diga, no, bueno, papito, al fin de cuentas está todo chido con papito. No, no, la chingada, pero digo, esas cosas que vemos en superficies tienen profundidades, usted lo sabrá yendo a terapia mucho mejor que nosotros. Bueno, fue difícil crecer con una figura paterna así, violenta, los gritos, ausente, cuando estaba era una cagada y cuando no estaba todos respirábamos felices. Y también no fue en realidad todo el tiempo que no estuvo también. No crecer con uno fue difícil.
Obvio.
Porque estaba y a veces no estaba. Entonces, lo peor que hay es esa indefinición.
Sí, bueno.
De si no estás, no estás.
Obvio.
A ver, pasa y aplicable, por ejemplo, con las parejas que están, son como ex permanentemente ahí orbitando en nuestra vida. Digo, o es ex o no está más, o está, pero
claro, a ver, lo importante es definir.
Exactamente, ¿no? Papito, o te fuiste de casa y envías la mensualidad vía poder judicial todos los meses, o no, pero eso de que cuidado llega papá y se transforma.
Como que te están por botar de la
chamba. Claro, exactamente.
Pero no te vota.
Exactamente.
Dices, ¿qué pasa?
A ver,
¿cuándo?
Jefe,
¿me van a votar?
Écheme
no
a la verga. Claro, sí. Ríndame así, páseme así, pero estar con esa tensión.
Sí, a ver,
es el momento en que va a caer la guillotina, no cae nunca.
Sí.
No cae nunca. Y entonces se limpia las manos el verdugo, pasa uno y dice, ya lo van a matar.
Bueno, son relaciones tóxicas.
No, todavía tipo, no lo vamos a matar, estamos esperando que llegue el juez.
Ajá.
El juez no llega. Usted está con la cabeza ahí esperando que caiga el filo.
Sí.
Y dice, no, y pasa uno y dice, ya mátelo de una vez, está aburrida esta madre. Y otro dice, no, tenemos que esperar porque hay que ponerle grasa a todo el engranaje.
Claro, claro.
O sea, ya, güey.
Sí.
Bueno, eso es, como decía el señor Lagartija, una relación totalmente tóxica.
Ajá.
Donde
relaciones
el cabrón,
donde son
en
relaciones
este caso,
entre dos personas o
está,
o más,
pero no está.
Claro.
Es, pero no es. Pero en cualquier momento puede ser, ¿eh?
Sí,
entonces
estamos
todos con el culo contra la pared.
Ajá.
Porque en cualquier momento mamá se pone nerviosa, cambia todo el ambiente de la casa porque en cualquier momento llega papito.
Sí, que sí.
Y papito, la puta madre, qué ganas de irme de esta casa.
casa.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos.
Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Y estamos aquí muy relajados, conversando. Pero cuidado, porque en cualquier momento llega. Sí, ¿quién llega? El señor. El señor es mi pastor, nada me puede faltar.
¿Su pastor?
Bueno, la cuestión es que ahí estaba ese padre intermitente, sí, digamos. Y la intermitencia en las cosas no era buena, como comentábamos, claro. Defínase de una vez. Sí, por más que sea que decante por el lado que uno, entre comillas, diría malo. Póngale. Hablábamos lo del trabajo.
Obvio.
Dice, bueno, si me van a votar, votenme de una vez. Me pongo a buscar otro trabajo. Ajá. Pero eso me libera de cadenas. Totalmente. Para encarar otra situación. Sí, de esta manera es, papá no está.
Sí.
Cuando se lo necesita no está.
Ajá.
Cuando me enfermé no estuvo.
Pero cuando está,
es papá. Pero cuando está es papá y hay que respetar. Siéntense a la mesa. Y cambia toda la lógica de la casa.
¿Qué pedo?
Porque papito se pone violento. Ajá, claro, y empieza los gritos, golpea la mesa. Tiene una personalidad de puta madre, papá. Pero bueno, el vecinazo fantasmagoricazo, como tantos millones en el mundo.
Sí que sí, ¿eh?
No es para que no se sienta especial, usted es nuestro chiquitín especial.
Ajá, sí.
Pero como insisto, como tantos millones en el mundo han sufrido una infancia de este tipo. Bueno, era papá intermitente y más difícil fue cuando le pedí que se quedara, que necesitaba un padre.
Ajá.
Y se fue.
Muchachos.
Me miró como diciendo, ¿y mis necesidades? Y bueno, se fue a un cargo con ese sentimiento de abandono, con el que cargará, imagino, toda la vida.
Sí,
hay que ver cómo usted, con ese sentimiento, lo mejora. Digo, trata de superarlo y lo hace propio para mejorarse como persona. O sea, porque tampoco se me venga a justificar usted.
No, no.
Cada mierda que haga a lo largo de su vida por el abandono de su padre, porque también, como le digo una cosa, le digo la otra.
Ajá.
Luego no me diga, no, porque me fue mal en el examen del CEP, porque papito me abandonó cuando tenía. No, escúcheme, no empecemos con justificaciones. Hay gente que se siente muy cómoda justificando todos sus fracasos, toda su imposibilidad de realizar cosas, toda, inclusive su espejación de violencia, repitiendo patrones que alguna vez juzgó, diciendo, y pero bueno, es porque me era así, me criaron así, mi padre era así. Bueno, hay gente que fue criada así, hay gente que fue criada de otro modo, hay gente que vivió realidades durísimas y sin embargo logró superar eso y hacer de todo eso una especie de masa madre para hacer de todo eso algo muchísimo mejor,
algo,
¿no?
Mucho
y decir,
mejor.
Bueno, totalmente. Bueno, de unos años para acá, nuestra relación, bueno, un poco, ya he estado en terapia, me ha hecho darme cuenta de que todo odio y rencor que llegue a tener hacia él no me ayudó a ser una mejor persona, ni a ser un mejor hombre.
Ajá.
Simplemente me ayudó, como decían, a lo mejor a justificar cosas o a alimentar un odio y un rencor, o a colocarlo en el centro absoluto de la vida existencial del planeta cuando hay otra gente que se lo merece más. No por ser padre, culturalmente es lógico.
Obvio,
tenemos que querer a mamá y a papá, les debemos todo, son lo más importante, pero son seres humanos.
Ajá.
Y tienen sus falencias como cualquier otro.
Claro.
Que no está bueno sentarse a juzgarlos, porque el día de mañana vamos a estar en esa posición, a lo mejor cometemos los mismos errores. Pero digo, el endiosamiento virginal de seres humanos que tienen sus falencias también ayuda a que cuando esto falla, tengamos esas profundidades de odio, rencores y de cuestiones. Hemos tenido buenos momentos. Ah, bueno. En algún momento me llevó a pescar.
Claro.
Y me dijo, hijo, tenemos que hablar de cosas de hombres. Y yo dije, ¿pero por qué gritas, papá? ¿Por qué son de hombres? se quedaba afónico de tan hombre, ¿entiendes?
Sí, sí,
bueno, hemos tenido buenos momentos y sé que eso no compensa tantos años de abandono, pero bueno, se agradecen igualmente, soy un hombre agradecido. Al fin de cuentas, me hubiera gustado tener un papá, pero les alegrará saber que aprendí a ser un hombre diferente a él. Aprendí a conducir, a rasurarme, a cambiar el tanque de gas, a luchar, a ser fuerte y a pelear sin él. Y también es algo que le debo a mi mamá, que a veces se ponía unos bigototes y decía, hijo, ahora vamos a rasurarnos. Bueno, no sé si estoy listo para perdonar a papá, ahora que estoy viejo y jodido, dice. Espérese, vamos a hacer una pausa porque nosotros conocimos al fantasmagoricazo y es un chavo, es un chavo. Pero sí, viejo y jodido, y bueno, ahora que ya no grita para... Ah, no, no, el que está viejo y jodido es el padre. Sí, la gente cuando se pone vieja y jodida se pone más chida, ¿no? Porque además empieza a necesitarnos. Algunos sí, algunos no.
Algunos sí.
Algunos con orgullo de ancianidad nos siguen gritando desde su mecedor, diciendo, están bien pendejos, no sirven para nada. Y luego pero bueno, sí, uno se va calmando también con la edad.
Claro.
A ver, está viejo y jodido. Póngale el estrés de tener 6 amantes cuando está viejo y jodido, merma, ¿no?
Claro.
A lo mejor ahora tiene una.
Claro.
Tan jodida como él.
Sí.
El tiempo pone las cosas en su lugar. Pero mientras va pasando ese tiempo, algunos nos hacen la vida a cuadros, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora que ya no grita para hablar y dejó de ser fuerte y tiene que pedir ayuda para algunas cosas, ahora que ya lo pasé en peso y estatura, ahora que ya no soy un niño.
Sí.
Bueno, me digo, fue lo que se buscó, ¿no? Pero por otra parte de mí dice, nadie se merece eso. Después de todo, es mi papá. Me gustaría hacer las paces y poder seguir con mi vida y en el futuro tener una familia, ser papá. Saludos, nave, dice el vecinazo fantasmagoricazo. Hoy desmenuzamos la figura paterna de una manera espectacular. Gracias por venir a terapia, hermano.
Sí, y seguramente lo va a ayudar en su terapia, ¿no? Pero si le hace bien en perdonarlo y estar todo bien, hágalo.
Sí,
lo importante es que le haga bien a usted.
Totalmente, totalmente. Señoras y señores, llega con ustedes Verónica de las Angustias, Mercedes del Perpetuo Socorro, Isabel Calzados, Andrea Nájera.
¿Cómo está, Benito?
Bueno.
Hermosa.
Aquí estamos. Quiero hacer una aportación a los remedios ancestrales. Amenazó Verónica, lo cual a nosotros nos llena de emoción y de alegría, que va a estar más presente en el programa porque parece que va a tener más tiempo libre. Pero en buen plan. cosa dramática,
un buen plan,
soltando amarras y así. Quiero hacer una aportación a los remedios ancestrales, aunque creo que, yo sí, recuerdo esto, me lo ha contado en persona.
Sí.
Me da mucha, lo voy a leer, pero me da muchas ñañaras. Sí. A ver cómo pasó este trago. Dice, quiero hacer una aportación a remedios ancestrales, aunque creo que debe haber una explicación científica o explicación que Spider-Man nos haya ya explicado en algún momento en alguna de sus series o películas. Cuando tienes una cortadura algo profunda que no para de sangrar y no para de sangrar, busca las telarañas más próximas y colócalas en la herida. A mí me parece una cochinada esa, porque me parece...
Mames.
Primero que, limpia la casa. ¿Cómo que tienes tela de araña por toda la casa? Además, una cantidad...
Bueno, un Robert Smith podría...
Un Robert Smith nunca sangra.
Sencillo,
totalmente.
¿No?
Sí, Robert Smith hace así la mano y nada. Y ya se envolvió la mano en tela de araña.
Claro.
Pero la cuestión es que, ¿qué pedo con eso? Porque además dicen... A ver, médicamente, lo primero que hace un médico dice... hay que limpiar esto, hay que desinfectar.
Claro.
Y me suena que la tela de araña es como, busca basura y mete la mano adentro. Pero bueno, me da muchas ñañaras. Pero la cuestión es que el sangrado parará inmediatamente con la tela de araña.
¿Qué es como una...?
La dejas en la herida.
Sí.
Sería como un algodón, pero super power y con Spider-Man super sensorial. Y hará una especie de
costra...
hace una especie de costra rápidamente.
Claro.
Bueno, una vez evita, no del verbo evitar, sino sino Eva Chiquita, es la hija de Vero. Claro, una vez Evita, siendo pequeña, brincó para alcanzar a sujetarse de una ventana que no tenía vidrio, pero con el filo de los fierros, y los deditos, y ambas manos.
No.
Su papá, así sin pensarlo, figura paterna presente, bueno, sin hacer comentarios, sabiendo bien lo que hace, corrió por una escoba, fue a unas esquinas más altas de la casa, jaló una telaraña, la colocó en los dedos cortados, mientras subió a la azotea, a las plantas de mi mamá. Cortó un pedazo de sábila, la abrió a la mitad para los saberes ancestrales, ese vato. Era tipo, ay, 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 y mientras iba haciendo la danza jaguar, ¿no? ¿Qué pedo, no? Y todo, mientras la niña en un grito, sangrando, y uno, cuando, o sea, siempre causa impresión, pero con un bebecito vio, diciendo, mami, se le va a salir toda la sangre para afuera. Y entonces estaba ahí, y bueno, y saca la pulpa de la sábila y la coloca directamente en sus manos, otro pedazo lo puso a hervir en agua, todo así en chinga. El vato es un chingón, güey, es un chingón. Esas son figuras paternas que nos merecemos. Y hizo, cortó un pedazo. Y una vez que hirvió la sábila y que no estuviera tan caliente el agua, puso las manitos de Eva a remojar en esa agua. Las telarañas no se cayeron y posteriormente volvió a poner trocitos de pulpa, los envolvió y al día siguiente prácticamente solo necesitó unas banditas, unas curitas.
Ajá.
Sí, mi suegra prácticamente aplica todos esos remojos. Medios, con piel de serpiente, carne de coyote, hierba, cigarro, huevo, piedra, sabe dar masajes sanadores, etcétera, etcétera.
Ah, mire.
Es una chamana.
Es de una familia de chamanes.
Y claro, tanto, mi esposo, pues, más o menos le sabe al pedo. Así que la primera vez que me dio un calambre en uno de mis chamorritos, los chamorritos de Vero Nájera, además de llenarnos de amor y de babas, desde aquella vez que los puso a la parrilla y los hizo vuelta y vuelta, recordemos año, no sé, 2003.
Póngale.
Son como protagónicos. No sé qué hace con los chamorros esta chava.
Grandes chamorros.
Grandes chamorros. Y entonces dijo, me dio un calambre, imagínese, chamorrito acalambrado, es horrible, se le traba el músculo, y yo, viviendo con él, inmediatamente agarró, escupió en su mano, y nalgadas, y me distraje yo con él. Me distraje y me relajé un chingo inmediatamente agarró en su mano, escupió y me embarró su saliva en mi chamorro mientras lo masajeaba. Y yo le decía, puto asco, güey. Y me decía, no. Y no es cuento, se los juro, fue maravilloso. Las babas fue para que patine la mano, básicamente, ¿no? O tiene las babas sanadoras.
Ah, también.
Es seis babas.
Claro.
Un baba sónico. Bueno, el calambre se fue en ese preciso momento. Ahora puedo quitarme los calambres de forma inmediata. Yo solita, mujer independiente, YOLO. De pronto tengo un calambre y me escupo las manitos como un beisbolista profesional y me automasajeo. Qué placer. Estoy escribiendo esto en estos momentos, automasajeándome. No, dejen de imaginar cosas. Bueno, nunca he tenido la oportunidad de aplicar la técnica a alguien más.
Ajá.
Dudo que se dejen. He querido intervenir en otros temas del programa.
Claro.
Sinceramente, seguramente ya tendré tiempo para hacerlo, lo que les comentaba. Así que, bueno, en unos días verán más correos entrar como si fuera spam de Verónica de las Angustias, Mercedes del Perpetuo Socorro, Isabel Casados, Andrea Nájera. Un beso grande para Vero. Damas y caballeros, llega el Ubuntu de KTP.
¿Cómo está, Ubuntu?
Quiero hablar de mi padre.
Hable.
Todo un personajazo, el padre del Ubuntu. Les escribo para contarles sobre la desintegrada que está en Alemania.
Ajá.
Y hablaba sobre la roñosa, estamos hablando, y su jefe conflictuado con la crisis de los 40, recordemos ese mensaje de la roñosa. Dice que hablaba sobre su jefe y platicaron no sé cuándo. Bueno, pues les diré, mi padre decía que Alemania era su segunda patria. ¿De dónde venía eso? Que le gustaba.
Entonces.
Obvio, pero bueno, pero no era que estuvo en Alemania. No. Él le hubiera gustado visitar Alemania.
Claro.
Miren, mi padre nació en el DF mexicano en el año 1952. Nació en una zona del barrio parecido a Tepito, La Morelos, La Guerrero, etcétera, etcétera. A pesar que cuando era niño y joven no terminó sus estudios, él siempre fue una persona autodidacta, aprendió a tocar la guitarra, la batería, aprendió sobre arte historia. Y cuando entró a trabajar a Bimbo, recordemos, era repartidor. Claro que sí. No ahí con los camioncitos del osito, pues fue aprendiendo sobre la marcha. Regresando a Alemania, él estaba fascinado por esa cultura alemana. Él era, muy especial en la música. Por ejemplo, escuchaba Beethoven, Wagner. Ajá. O sea, si no era un autor alemán, póngale. Decía, y un Mozart. No, ese es austríaco, decía. Claro. Y entonces, sabía escuchar a Beethoven, a Wagner, a Von Karajan, pero su más grande ídolo, que realmente le fascinó de Alemania, era... Sí, banda. Adolf Hitler, el Führer. Sí, a él le gustaba. Gustaba, le fascinaba. Sí. Le gustaba su bigotito, imagen, le gustaba la imagen.
El poder.
La vida, el poder. Cómo hacía sus discursos.
Sí que sí.
Y todo. Y que fue en la época de los nazis. Y no es por criticar. Estaba maravillado con todo eso realmente. Y a mí también me encanta Alemania. No por su encanto, no solo por su encanto cultural, sino por su desarrollo tecnológico. Por ejemplo, vean la siguiente imagen con zoom. Es el reino de Berlín en 1688. Muy avanzado en muchos aspectos, especie de muralla en forma de estrella para evitar, cosas que ha observado y que ha estudiado aquí al detalle.
Sí,
el Ubuntu heredando esta, ¿cómo sería? Germanomanía.
Póngale.
Germanofilia.
Sí.
¿No? Alemanofilia o algo así. Gusto por la Alemania. Observe bien cada detalle, en serio, si hubiesen imaginado el desarrollo de una ciudad con una fortaleza de esa manera, todo era avanzado en su tiempo. Ahora imagínense cómo habrían combatido para derrotar al reinado con ese destruyendo esa muralla acanalada de esa forma. Se imaginan a Leonardo da Vinci desarrollando armas de energía en Berlín.
Totalmente.
O sea, como que no sé qué quiere decir acá el Ubuntu, a veces me pierdo con el Ubuntu, ustedes comprenden. Pero
sí.
Es como que si Leonardo da Vinci era la verga alemán. Leonardo da Vinchensen. A ver, no la armó del todo porque Florencia, pero imagínese usted nacer en Berlín.
Era Google.
No, era Google. Era Leonardo da Google, totalmente, y Meta juntos. Ahora me entienden cuánto años lleva de avance Alemania, tecnológicamente hablando. Además, muy hábiles para los patentamientos los alemanes.
También,
hay muchas cosas que salieron a patentar en chinga y que luego, como uno decía, ay, se me ocurrió esto, salía un alemán y decía, eso está patentado, no se puede. Durante muchísimos años. Yo no sé si todavía es así, supongo que sí. Estaba muy bien propagandizado.
Ajá.
Tenía sus efectos sobre bases, constructables.
Claro, sí.
Que las cosas alemanas eran durables.
Sí.
La tecnología, los ingenieros alemanes. No, esto es. Inclusive se publicaban, se publicitaban cosas así.
Ajá.
Ingeniería alemana.
Sí,
y tú, alemán, es bueno. O sea, aquí está Hitler. Si es alemán. Bueno, 6 millones de judíos. No, si es alemán es bueno. Y entonces, durante muchísimo tiempo, además de que, no hace falta decir quién se encargó, por ejemplo, de diseñar los uniformes nazis.
Claro.
Quién se encargó de en la industria automotriz de hacer los carros para el pueblo, del Volkswagen originalmente. Estamos hablando de Porsche. Entonces deslumbraba a los ojos del mundo. Estamos hablando de un señor que nació en la década del 50, el padre del Ubuntu, y que, estaba toda esa historia muy presente de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas. Y ese datillo de con mucha propaganda de parte de los aliados.
Obvio.
También hacía alguno pensar, y del otro lado, ¿qué cosas?
Claro.
Y así, se asomaba mucha gente también a algunas cuestiones. Así que, ahí estaba la figura paterna del Ubuntu.
Sí.
Y el Ubuntu de Catepong, al que le mandamos un abrazo grande, dice, hasta la última guerra que tuvieron hace 80 años, pues Alemania está resurgiendo. Tenía que terminar esto con una especie de Ubuntu diciendo
una profecía.
Aguas con Alemania.
Sí, que sí.
porque se los va a cargar a todos, dice. Claro. Pero no sé qué. Y no sé, un abrazo grande, gracias por leerme, dice el Ubuntu de Catepec. Abrazo grande para el Ubuntu de Catepec. Damas y caballeros, llega con ustedes el HT de Nazca, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, HT?
Querida Navi, aquí un fiel oyente del podcast, aunque no me comunico mucho. Gracias, querido HT de Nazca. Sí. Lo hemos visto en el vivo y lo, siempre sabemos que está por aquí. Sí. Dice, si bien continúe escuchando el podcast por las diferentes historias de los desintegrados, yo recuerdo que cuando me desintegré así de forma total, fue con historias del Niño Elefante, que me encontré por ahí. ¡Salve, Niño Elefante! ¿Saben dónde puedo encontrar otras historias del Niño Elefante y más historias del Niño Elefante y todas las historias del Niño Elefante juntas? Bueno, abrazo grande. ¿Usted tiene una respuesta para eso?
No.
No sé, no, no sé. Lo podríamos...
No, no, porque en YouTube hay... Muchas.
Hay algunas, sí. Busque por todas partes, no sé. Abrazo grande a toda la tripulación y a los desintegrados que hacen que yo sea más positivo cada día. La resistencia existe. Un abrazo grande para el HT de Nazca ahí en Buenos Aires, Argentina. Llega abrazo, con ustedes el Etor de Ensenada Baja, California,
¿cómo está,
México?
Etor.
Primero que nada, muchas gracias y felicidades al señor Lagartija por su robotina.
Muchas gracias.
Triunfó
muchas
el amor, gracias. Una campaña en Twitter, en X. Módicamente en otras plataformas donde había muchos y muchas diciendo triunfó el amor.
Qué bello, qué
bonito. Qué bonito, Robotina, el señor Lagartija, señor Lagartija, Robotina.
La pasaremos genial.
Es canónico. El rostro del rey Nalgas como diciendo, vale madre. pero todo fabuloso, verdaderamente querían que triunfe el amor.
Sí que sí.
Bueno, primero gracias, que nada, gracias. Eso. Y bueno, y al señor Lagartija, su robotina, yo estaba seguro de que se la ganaría de una u otra forma.
Póngale.
Por método. Era como cuando uno decía, AMLO va a ser presidente de una u otra forma. Sí, o sea, o casilla, o por voto, pero ya van muchas, ya está, ¿no? Ya o sea, está, ya claro. De un modo u otro. Así que bueno, hizo, aplicó la gran AMLO el señor Lagartija y se quedó con la robotina. Y bueno, tocando el tema de los botes de agua para ahuyentar a los perros, cuando la Mafis y yo nos casamos, nos mudamos a nuestra actual casa y empezamos a poner plantas, bellas plantas, porque es como una señora de las plantas la Mafis, mientras piensa en turcos encuerados, le planta algo por aquí y algo por allá. Bueno, y la forma de lo que serían las jardineras y todo el diseño, yo en realidad decía, sí, estoy de acuerdo, me parece genial. Bueno, y para proteger el jardín de los perros amenazantes, las jaurías que andan por Ensenada, con cabezas de pescado en el hocico y yéndose para uno para dónde y para que se alejen, bueno, lo que empezamos a poner galones de leche llenos de agua. No de leche.
No, claro.
De agua. Sí, sí. Bueno, ya que nos habían dado el consejo de que eso alejaba a los perros. Con el tiempo nos dimos cuenta de que eso no funcionaba, no como alejaba, dijo el desintegrado. Vale para pura verga, sí, totalmente. Y para dadas las condiciones de Ensenada y su escasez de agua, pasaban los vecinos y decían, ¿no? Como que
los atraía.
Los atraía. Atraía a, la gente, atraía a los perros, a la gente. Se reunía gente alrededor del agua. Y decía, y quedaban así como. Por horas idolatrando. Agua. Líquido elemento. A pesar de ser una ciudad costera, pero bueno, no es potable esa agua. Entonces, bueno, ya que se habían dado los consejos esos, pero nada, no funcionó.
No funcionó.
Sí, nos empezaron a servir esos galones para regar las plantas.
Ah, qué bien, claro.
Empezamos a regar las plantas cuando había sequía. Pasaban los vecinos y decían, con sequía y ustedes desperdiciando el agua, regando estas plantas.
La juntamos.
Pusilánime, sí, la juntábamos cuando...
ahorro es la base de la fortuna.
Totalmente. Una vez que llovió, decía la Mafi, para justificarse. Sí. Bueno, la cuestión es que sí, así que sí. Vale la pena tener unos cuantos galones de agua, eso sin duda. Sí. Pero los perros, que los perros no mean, perros lo mean igual. Saludos y disfruten la robotina.
El ahorro es la base de la fortuna, para Argentina no aplica, ¿no? Mirando y diciendo, qué pedo.
Sí, hay lugares donde no. Venezuela, Argentina, Angola, Turquía. Pero bueno, en algunos otros sí, ¿no?
Claro.
Perfectamente. Damas y caballeros, llega con ustedes Sushi Rock de Córdoba, Argentina.
¿Cómo estás, Sushi?
Hola, amigos. Espero que estén de maravilla. Disculpen
con campanita.
Qué bien. se va para Córdoba, Campanita, sí, porque Sugi me desorienta. A veces vio que está santafesina, claro, a veces está cordobesa.
Claro. ¿Está cordobesa?
La cachamos cordobesa, bien, evidentemente, bien, en este bien, caso. Bien. Así que Campanita se va con Sugi Rock a ver las obras maravillosas que hace Sugi Rock día con día. Y ahí queda en Córdoba, juntas, amigas, no es la primera vez, ya se conocen. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la naranja mecánica, por la chica nueva chistera, por el profe de distopías, por el pinche greñudo, por el joven y apuesto Dios te pispiote, por Erika de Avenal, por el Emdirá, por el Watchimon Tom, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el señor Eric, por el Chito Zapopan, por el Homer, por la seño Chapita, por el psicoloco de Rosario, Argentina, por el y así nos despedimos, porque habrá hecho por también sus monitores por la FA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la Tierra.
La veo buscando dónde cubrirse. Oh, wow. Sí, huyendo de su lugar, tratando de sobrevivir, chale, como un refugiado, güey.
Es el día. La Asamblea General de la ONU optó a este día como el Día de los Refugiados, justamente para generar conciencia de la situación de muchas personas, niños, mujeres, hombres que por guerras, desastres o causas externas a sus propias decisiones debieron buscar refugio en otro lugar, ajá, campamentos, lugares precarios. La situación indica hoy que en el mundo hay más de 117 millones de refugiados. Y hay unos números que a mí me llamaron muchísimo la atención. Digo, casi la mitad son menores de 18 años. Es en cierta medida lógica,
claro, claro.
Pero los países con más refugiados por guerras, hambrunas o refugiados políticos en el mundo son hoy Turquía, por los refugiados, claro, de la guerra en Siria, ajá, ¿verdad? Irán, por los refugiados de Afganistán, luego de la victoria del régimen talibán y todo el proceso que surgió de ese país. Y Colombia, por los más de 2,5 millones de venezolanos que ahí se refugian. Ajá. En fin, eso es lo que me sorprendió realmente, claro, y no es en el único lugar donde hay venezolanos en el éxodo.
No.
Señoras y señores, también hoy en la Argentina es el día de la bandera por conmemorarse la muerte del general Manuel Belgrano en esa adicción, podríamos decir, ya casi argenta,
sí que sí,
de celebrar conmemoración, digo, día de la muerte de alguno para hacer el homenaje. Bueno, quien se dice hizo la bandera por primera vez en Rosario, Santa Fe, ajá, Argentina, en camino a la campaña libertadora que le había encomendado el general San Martín en el norte, ¿verdad?
Sí que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando. Entonces sería como un feriado,
póngale,
lógicamente, de esos que se mueven inclusive. Así que un saludo para todos los argentinos en el Día de la Bandera. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la negrita de la familia.
Sí, negrita.
Un beso enorme para la negrita de la familia. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.